Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy tenemos con nosotros a un invitado especial, al señor Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en el Perú, y en cierto modo pues responsable de una serie de temas vinculados ya. Yo quisiera precisar, nuestro programa no está tan interesado en los problemas fronterizos que en este momento tienen Chile y Perú, que finalmente es un tema diplomático, sino estamos mucho más interesados en el tema de nuestro título, La Mejor Venezuela, es decir, cómo está esa amplia comunidad hoy en el Perú. Frente a esa realidad de la comunidad venezolana, los problemas de delito y de sectores criminales, pues entiendo que es un problema mucho menor, como lo sería también si miráramos a todos los peruanos en conjunto, o a los de una región. Más nos interesa, como le digo, esta situación de cómo está Venezuela en el Perú. ¿Cómo ha evolucionado desde que llegó el grueso de esta población? ¿Cómo les va y cómo ven el presente y el futuro? Señor Pérez, tiene usted la palabra.
Sí, buen día. Muchas gracias, Mirko, Maite, Álvaro, y por supuesto a los amigos de la República. Mira, qué importante que podamos discernir un poco sobre esto que estás planteando, porque definitivamente es un tema que del que muy poco se habla. Muchas veces cuando se coloca en el tapete el tema de la comunidad venezolana, que es enorme, tan enorme que tiene más habitantes que muchos de los departamentos del Perú, siempre se hace para analizar alguna coyuntura negativa que en el momento se esté produciendo, y no frente a lo que es realmente una oportunidad, no solamente para el Perú, sino para los venezolanos, que obviamente hemos llegado aquí en búsqueda de ella. Y quiero comenzar diciendo algo que hace poco se lo decía a Maite. Yo soy venezolano, y como yo, 1,500,000 de los que estamos acá también somos venezolanos y somos venezolanas, pero el Perú es mi país. Este es mi país. O sea, yo vivo acá, duermo acá, como acá, sueño acá, despierto acá, todas mis actividades las realizo acá, e incluso tengo hijos que han nacido acá en el Perú. Y obviamente que todas esas variables tienen que comenzar a ser tomadas en consideración para ver cómo lo que en apariencia es una dificultad se comienza a convertir en una oportunidad para todos, una oportunidad real para el Perú, para los peruanos y también para los venezolanos. Creo que poco a poco, desde 2016, que es cuando comienza a registrarse este éxodo masivo de personas de nacionalidad venezolana a el Perú, y que no es fortuito que hayan venido al Perú, han venido al Perú porque lo vieron como un país, y lo seguimos viendo como un país de oportunidades, pero también con quien nos une lazos históricos, pasados y recientes, más recientes, de hermandad, que nos llevan a tener una suerte de familiaridad colectiva. Y por eso ha llegado al Perú. Pero desde 2016, que es cuando comienza a registrarse este éxodo masivo a este país, hemos tenido una suerte de sub y baja, de comportamientos zigzagueantes, si se quiere llamar de alguna manera, frente a lo que son algunas decisiones y medidas que permitan definitivamente que esta población logre regularizar su situación migratoria acá en el país y que se puedan integrar, que es en definitiva lo más importante, porque además en medio de este proceso de regularización migratoria, además celebramos los recientes anuncios de la presidenta Dina Boluarte, esto va a incidir directamente en todo lo que tiene que ver con seguridad y orden interno, porque el Estado va a poder tener control sobre las personas extranjeras que están acá, dónde están, qué hacen, quiénes son, a qué se dedican, y además saber si tienen algunos anticuchos que traen a sus espaldas a este país. Entonces, en este momento podemos decir que hemos avanzado muchísimo, pero todavía sigue siendo el gran desafío, el gran reto, vencer la estigmatización, vencer la generalización, vencer los espacios de xenofobia.
De acuerdo.
Es importante lo que comenta Oscar. Claro, la idea es, ustedes ya se sienten en este país, es su país, o sea, están aportando, o sea, la propia asociación que tú lideras es una manera también de contribuir al país porque tiende puentes y ayuda justamente a que entendamos la situación de Venezuela, pero viendo al país propiamente, ¿no? El otro día hablábamos de la necesidad de que también se tome una medida regional respecto a qué hacer con la situación en Venezuela, porque en verdad, seamos honestos, esta es una crisis humanitaria que no solamente está afectando al Perú, a Colombia, y tiene su origen justamente en una dictadura. ¿Tú al respecto crees que, por ejemplo, desde aquí se puede generar alguna presión para que se empiece ya a ver este asunto como no solamente un problema de Venezuela, sino de toda la región respecto de cómo se va afectando a los otros países?
Es que mira, si seguimos observando desde cada uno de los países en donde ha llegado la migración venezolana de manera aislada, nunca vamos a poder lograr resolver de manera integral este problema, y vamos a ver cómo situaciones a las que tenemos en este momento en la línea de la Concordia, ahí entre Arica y Tacna, se van a seguir repitiendo. Incluso este problema se puede comenzar a trasladar, y lo estoy diciendo en este momento, se puede comenzar a trasladar a la frontera norte, que es una frontera con mayor movimiento, incluso diario, y obviamente que esto terminaría agravando la situación. La mirada definitivamente tiene que ser regional. Podemos ver desde lo nacional, no podemos tratar de buscarle una solución a algo que involucra a varios países, porque si no se repite lo que estamos viendo en este momento en Tacna, en donde de manera soberana, legítima, el gobierno chileno tomó una decisión, pero ese problema luego se lo traslada al gobierno, al Estado peruano, se le pide al Estado peruano que resuelva un problema que no lo tenía en el radar, que no lo tenía mapeado, identificado en la proximidad del tiempo, y ahora, como yo, por ejemplo, planteamos la posibilidad de que se establezca un corredor humanitario para que las personas que lo que quieren es, en movilidad, regresar a su país, se les otorgue una suerte de permiso que les permita cruzar el territorio peruano. Pero mira que, siendo yo uno de los proponentes de esta iniciativa, también tengo muy claro que esto no puede decidirse eventualmente si no se involucra al gobierno ecuatoriano, porque lo que haríamos es trasladar el problema del sur a la frontera norte. O sea, lo mismo que estamos viendo en este momento en el sur, con un corredor humanitario inconsulto, aislado, sin la participación de todos los países, de los gobiernos, de los países que estén involucrados, sencillamente lo que haríamos es agravar el problema. Porque, ok, Perú deja atravesar por su territorio a las personas que van en movilidad, pero cuando lleguen a Tacna, ¿qué sucede? ¿Los van a dejar pasar a Huaquillas? No los van a dejar pasar si previamente no hay una coordinación. Así que la mirada tiene que ser regional, pero además con la participación, nos guste o no, del gobierno de Venezuela, que también tiene que comenzar a buscar algún tipo de solución en donde están involucrados con nacionales venezolanos.
Y los creas lo que a usted sigue.
No, dale, sigue.
No, pero lo que usted está planteando es que es un problema que tiene que ser manejado de una manera más multilateral, ¿no? Y en ese caso le diría, me parece bien importante, pero quisiera retomar lo que Mirko le planteaba al comienzo. En mi caso, yo no estoy en este momento ni con el gobierno de Perú ni con el gobierno de Chile. Estoy con los venezolanos, que requieren un apoyo humanitario y que deben ser tratados como personas y no puestos en esa frontera a que venga el sol y los achicharre y ver qué pasa. No es un camión de contrabando el que han detenido, son personas. Y eso es lo que creo que hay que ponerle el foco. Y quería preguntarle sobre los peruanos en Venezuela. ¿Cuántos son? ¿Qué piensan? Anoche en el programa de Maite veía una encuesta que decía que 75% de los venezolanos en el Perú quieren quedarse en el Perú. Ya han escogido el Perú para quedarse. ¿Puede darnos más datos de la comunidad venezolana? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Cuando hablan que los venezolanos son un problema de seguridad y todo, yo diría, si el 1,5 millón de venezolanos fuera un problema de seguridad, sería un país capturado por una fuerza extranjera, que no es el caso. ¿Cómo son los venezolanos que viven en el Perú?
Mira, para que tengas una idea y tomando en consideración algunos datos bien importantes que han sido publicados por el INEI recientemente, que culminó el segundo estudio sobre la población venezolana, la mitad del 1,5 millones de venezolanos que están en el Perú tienen títulos superiores, universitarios o terciarios, o sea, son personas que académicamente están calificadas para buscar de cubrir parte de la demanda laboral insatisfecha que existe en el Perú. Por ejemplo, Álvaro, hay en este momento en el Perú un déficit de alrededor de 20,000 profesionales de la enfermería. Bueno, tenemos profesionales universitarias de la enfermería de nacionalidad venezolana que en este momento, por algunas trabas burocráticas para la revalidación de sus títulos, están trabajando como meseras, están trabajando como vendedoras en tiendas, están trabajando como ambulantes, cuando muy bien pudiesen convertirse en parte de la solución que lleve a cubrir este déficit de enfermeras que hay acá, y que probablemente no es en Lima y en el Callao, donde está obviamente la sobrepoblación venezolana, porque más del 86% se encuentra residiendo en el área metropolitana de Lima y en el Callao, sino es en provincia, en donde está esa demanda laboral insatisfecha, en donde ni siquiera los profesionales peruanos quieren ir a trabajar. Pues bien, estoy seguro que esa enfermera que hoy está trabajando como mesera en un restaurante, en Ucayali, en Madre de Dios, en cualquier otra región del Perú, va a ser recibida con pica-pica, sin importar su nacionalidad, porque necesitan la enfermera, porque necesitan el médico, porque necesitan el psicólogo, y yo creo que hay que avanzar y pasar, y es una muy respetuosa sugerencia que además vamos a elevar en los próximos días a la señora presidenta Dina Boluarte, hay que pasar de la regularización migratoria, que es fundamentalmente importante y que se han anunciado 3 procesos de regularización migratoria, hacia adelantar una política que permita integrar de manera real a estas personas con capacidades académicas y expertise laboral en donde se requieran, en donde se necesiten. Yo he dicho incluso que esto se debe llamar una suerte de plan de reubicación geográfica de la población refugiada e inmigrante venezolana, porque además este 80% de venezolanos en Lima y el Callao nos hace daño. Primero porque se disminuye la oferta laboral, pero además porque somos muy visibles y aumentan los espacios xenófobos que obviamente nos hace mucho daño. Pero ciertamente hay que avanzar en todas estas situaciones que permitan una integración real de la población venezolana en el Perú, que se entienda que no venimos a quitar, que venimos a sumar, que solamente el 1% representa de la totalidad de la población venezolana en el Perú, solamente el 1% representa esta carga negativa que ha venido a delinquir. Debería ser el 0%, no lo estoy minimizando, debería ser el 0%, pero solamente el 1% de la población penitenciaria del Perú es de nacionalidad venezolana, el 1%. Entonces, a veces la percepción le pasa por encima a la realidad y es algo contra lo que obviamente también tenemos que luchar. También es importante que se sepa, por ejemplo, mi estimado Álvaro, que en este
Augusto
momento
unas tres...
Augusto, perdón. Claro. Es importante que se sepa que en este momento alrededor de unas 300,000 familias peruanas viven del alquiler de viviendas a familias venezolanas. O sea, no es cualquier cosa. 300,000 personas peruanas que alquilan viviendas, que alquilan cuartos, que alquilan mini departamentos, y eso obviamente también impacta en lo que es la economía y el movimiento dinámico que tiene el Producto Interno Bruto con la llegada de los venezolanos acá, que lo ha dicho muy claramente el Banco Mundial y el propio Banco Nacional de la Reserva del Perú, ¿cómo se ha visto, cómo se ha visto impactado positivamente el PIB peruano con la llegada de los venezolanos y cómo incluso se comienza desde el año 2018 a ver un impacto positivo en todo lo que es el crecimiento y el desarrollo económico del Perú con el aporte de los venezolanos? ¿Qué hace falta más? Sí. Por ejemplo, ¿qué hace falta? Romper con algunas barreras burocráticas que impiden que estas personas, que es la mitad, que no es cualquier cosa, que estas personas que tienen capacidades académicas superiores puedan revalidar, homologar sus títulos en el Perú y ser reubicados geográficamente, que es nuestra propuesta, donde existe esta demanda laboral insatisfecha. Psicólogos, por ejemplo, y con esto culmino esta parte. En el Perú tenemos un psicólogo por cada 26 colegios, solamente por hablar en el área educativa. Un psicólogo por cada 26 colegios, cuando el estándar es tener por lo menos un psicólogo en cada colegio. Pues bien, ¿qué hacemos con los psicólogos y psicólogas venezolanas que están acá en el Perú, que están dedicándose a oficios dignos, oficios decentes, honestos, pero que no tienen nada que ver con lo que es su capacidad? Y hacia allá, mi querido Augusto, es donde creo que en este momento hace falta avanzar. Y por otro lado, permitirnos a los venezolanos organizados coadyuvar con el sector interior para identificar a los malos elementos de nacionalidad venezolana que han llegado al Perú con otras insanas intenciones, para nosotros también ser parte de buscar una solución definitiva que le devuelva la paz, la tranquilidad y acabar con el desasosiego que se vive a diario en este país.
Ahora, volviendo en cierto modo a lo que planteaba Maite, el tema migratorio que yo traté de sacar de la conversación al inicio, pero veo que no hay manera, es parte de lo que está pasando hoy. ¿Por qué piensa usted, no espero más de una opinión, no sé cuán informado se mantenga, por qué piensa usted que Chile está expulsando y sacando a gente de nacionalidad, bueno, no solo venezolana, pero muchos de ellos venezolanos, del país? ¿Qué está pasando? Porque hasta donde yo tengo entendido, el Perú no está haciendo una cosa así. Si una persona está vinculada con el delito, pues puede ser deportado o repatriado. Pero la situación chilena parece distinta de la peruana. Y junto a eso, una pregunta que creo que viene a cuento y es, ¿cómo ha variado la actitud del propio Maduro frente a sus compatriotas en otros países? Hubo un tiempo en que Maduro vendía la idea de que todos se querían ir porque estos países eran atroces, ¿no? Y que iban a haber docenas o más de aviones que iban a traerlo de regreso. Todo eso ya pasó. Entonces, le planteo primero la pregunta chilena y después la pregunta propiamente venezolana o madurista.
Mire, en primer lugar hay que entender que la decisión del presidente Boric es una decisión soberana, legítima, que obviamente responde a algunas decisiones que finalmente hayan querido adoptar. Sin embargo, creo que es una decisión que va más orientada a satisfacer las ansias de opinión pública o lo que se respire como percepción en Chile, ¿no? Porque, repito, o sea, estigmatizar, generalizar, meter a todos en un mismo saco de manera indiscriminada, creo que no es correcto, ¿no? Entonces, para no entrar en mayores consideraciones, porque no vaya a ser que envíe otra nota diplomática al Perú, sin entrar en mayores consideraciones, definitivamente creo que esto lo está originando las corrientes de opinión pública, y es tratar de montarse en esa ola, ¿no?, de la corriente de opinión pública. Ratificando que, bueno, una decisión soberana, legítima, que obviamente desde nuestra óptica no es la más acertada. Sin embargo, la respetamos. Ahora bien, en cuanto a Maduro, eso no quedó sino en solo anuncio, mi estimado Mirko. Eso no se ha convertido en una realidad y no puede convertirse en una realidad porque sencillamente es irreal que la mayoría de los venezolanos quieran regresar a Venezuela. Los venezolanos quieren regresar a Venezuela de visita, de paseo, para que tengas una idea. Ciertamente los anaqueles de los abastos, supermercados, están llenos de productos. Pero ayer hablaba con una maestra venezolana, una educadora venezolana, que me decía, Oscar, mi sueldo mensual, o sea, trabajar de lunes a viernes, dando clases, impartiendo clases en una escuela durante todo un mes, mi sueldo mensual es $8. O sea, un maestro venezolano gana $8. Bueno, con $8, ninguno de nosotros, de los que estamos acá conversando, o nadie de los que nos está viendo y escuchando, podría ir, por ejemplo, a un restaurante de comida rápida, comerse un combo, una hamburguesa con unas papitas y con un refresco. Bueno, eso es lo que gana un maestro. Y eso, por supuesto, que no lo van a asumir quienes están en este momento en el exterior, que en medio de tantas dificultades que le toca atravesar a cualquier migrante, jamás, en el peor de los escenarios, jamás ganarían $8, pero además con el agravante de que ciertamente los anaqueles de los supermercados están llenos, pero con precios en donde la inmensa mayoría de las personas no van a poder comprar absolutamente nada. Y es por eso que en Venezuela en este momento se está pasando hambre. Y créanme que no estoy exagerando, se está pasando hambre. Entonces, obviamente que el anuncio de llevar aviones solamente quedó en eso, porque es que no hay pasajeros. Hay aviones, pueden haber aviones, pero no hay pasajeros. Y cualquier aerolínea, haciendo un símil, cualquier aerolínea comercial que establezca una ruta, y en esa ruta no vendan pasajes, sencillamente la aerolínea cierra esa ruta que ha abierto. Y es lo que ha sucedido con este anuncio que se hizo de Venezuela, que no quedó sino como una discursiva también para tratar de generar un mensaje, un metamensaje a nivel regional, de que las cosas han cambiado en Venezuela, han mejorado y que la gente quiere en mancha, de manera masiva, volver a Venezuela.
Claro, porque además en el programa, como menciona Augusto, ayer en realidad se han dado unas cifras interesantes que también muestran que el volumen, en el caso particular del Perú, de personas que han llegado, es tal que evidentemente va a ser muy complicado que regresen, pero además por la situación política que se puede generar contra ellos, ¿no? Seguramente volver de haber salido a Venezuela y volver implicará pues algún tipo de persecución política, o estarán dentro de una lista que no les va a facilitar la vida. Es fácil para un venezolano que quiere volver a Venezuela, aunque parezca una situación muy improbable o extraña, volver a hacer una vida.
Es muy complicado, por no decir que es una utopía, pensar que eso pueda suceder, por la situación económica, por la situación social y por la situación política, que tiende a agravarse aún más de cara al año 2024, cuando está programada la realización de elecciones presidenciales, y que obviamente hay una enorme desconfianza en la población en cuanto al respeto de los resultados. Pero es realmente imposible de para un venezolano, una venezolana que haya estado ya en el exterior, que tiene otra visión, además, mucho más progresista de cómo pueden ser las cosas en su entorno, pensar que esto se va a repetir en Venezuela. Pero además incluso, y voy a remitirme a lo que está sucediendo acá en el Perú, muchas veces dejamos de lado algo, hay gente que se ríe cuando yo lo planteo de esta manera. Es que el amor también vino en la mochila de los migrantes, el amor, o sea, el amor. Las personas se enamoran y las personas, cuando se enamoran de verdad, constituyen hogares, familias. Y hoy día son miles y miles de familias peruanos, venezolanas, que se han fortalecido, que han nacido y fortalecido acá en el Perú. Pero no solo eso, en este momento está creciendo una nueva raza peruana de la que muy pocos hablan y que yo lo he venido diciendo, es una raza que en 15 años promedio, 10 años, 15 años, la vamos a ver caminando por cualquier calle de Lima, por cualquier calle del Perú, y que es una raza peruana un tanto extraña en cuanto a sus culturas, porque van a comer lomo saltado, ceviche y ají de gallina, pero también van a comer arepas, cachapas y tequeños. Entonces, todo eso lo que hace es que se genere un arraigo que ya es real, que es cierto, un arraigo de buena parte de los migrantes. Augusto lo decía hace un instante, el Empobe lo dice, más del 70% de los venezolanos han dicho que no quieren regresar y que se quieren quedar en el Perú. Es una realidad, y frente a esa realidad lo que hay es que comenzar a trabajar para ver cómo, en lugar de ser vistos como un estorbo, en lugar de ser visto como a una población que viene a quitarnos, comienza a hacer ver como una población que puede aportar al desarrollo económico del Perú. Y yo lo digo, mira, las migraciones, no solamente acá, sino las migraciones universalmente han sido productivas. Yo siempre lo digo, cuando uno enciende un bombillo, un foco en Venezuela, ahí está la impronta de la mano de obra peruana, porque quienes levantaron el gran tendido eléctrico en Venezuela, que ha sido considerado por muchos años, obviamente en este momento no, pero ha sido considerado por muchos años uno de los más importantes de Latinoamérica, fue levantado por los peruanos, que llegaron en los 70, 80, 90, cuando se estaba levantando todo este complejo de industrias básicas en el suroriente del país, y que al ver que los venezolanos que estaban embriagados en medio del boom petrolero y estaban trabajando en actividades más administrativas, la migración peruana dijo, allí está nuestra oportunidad, y se fueron al suroriente de Venezuela y fueron los artífices de que se levantara ese gran tendido eléctrico, entre otras tantas cosas más. Entonces hay que aprovechar todas las oportunidades que trae consigo estos procesos migratorios masivos, que ciertamente traen carne, pero también hueso. Bueno, veamos qué hacemos con el hueso, pero aprovechemos la carne.
Oscar, bueno, señor Pérez, muchísimas gracias. Perdón, Mirko, tengo una última pregunta. En esa línea usted habló al comienzo, hablamos del tema del estigma y de la actitud en los peruanos. Ayer veía, por ejemplo, las colas que habían para regularizar la situación migratoria, y veía que mucha gente como que ponía una algo así como para que no lo vean en las cámaras o algo, pero ¿sienten ustedes que hay un estigma en la sociedad peruana de decir a los venezolanos han venido a tomar puesto de trabajo, a ocupar las calles, la inseguridad? ¿Siente que hay algo de eso? ¿Qué les diría a esos peruanos? Yo les diría, miren, la prueba más evidente que las migraciones son importantes es que el Perú tiene una masa de peruanos en el mundo enorme. Y si algo tiene la selección peruana de fútbol es que donde va a jugar es local, porque hay un montón de peruanos desperdigados por todo el mundo que fueron saliendo en distintos momentos cuando las cosas estaban muy mal, y si se ponen mal van a seguir saliendo o vendrán, etcétera. ¿Qué le diría usted a los peruanos, más allá de decirles que hay familias que se unen por el amor, hay una gastronomía nueva que va surgiendo y hay restaurantes estupendos venezolanos, peruanos? ¿Qué le diría a los peruanos, a los que sienten que hay ese estigma que les ponen a los venezolanos acá? Y que cuando yo veía esa cola ayer, decía, debe ser terrible vivir en un país y sentirse como que están con cuidadito, porque tienen que andar en puntillas, porque la gente se va a molestar. ¿Cómo hacerlos sentir que están en el país que han escogido y que están acá para quedarse?
Mira, yo creo que es importante, Augusto, tal vez, que muchas personas se hagan la pregunta, peruanos y peruanas, se hagan la pregunta, ¿cómo les gustaría que trataran en el exterior a los 3.5 millones de peruanos, de verdad, un poco más del 10% de la población del Perú? ¿Cómo les gustaría que trataran en el exterior a los peruanos y peruanas que han salido en búsqueda de oportunidades? Muy difícil que una familia peruana no tenga o a un familiar o a un amigo que sea migrante, que esté en el exterior. Y mira que a mí me complace mucho. Yo hace poco veía un programa de televisión en donde en New Jersey ya hay calles que se llaman Perú, calles que tienen nombres de departamento del Perú. Y eso a mí me gratifica, porque obviamente demuestra cómo se pueden empoderar los latinos, cómo se pueden empoderar las migraciones, aportando, siempre aportando. Lo que tú dices, también yo lo observaba ayer, cómo en las colas, en migraciones, las personas se tapaban la cara con los sobres de Manila para que no los vieran. Y no solo eso, sino que cada vez más veo cómo personas buscan de mimetizarse para tratar de pasar desapercibido, para que no sean señalados en medio de estos espacios de generalización. Espacios incluso en donde, de manera irresponsable, algunas autoridades locales tratan de sacar réditos, claro que sí, políticos de la situación actual. Ahí he leído recientemente algunas autoridades locales que están proponiendo que ellos empadronen en las comisarías de sus distritos a las personas de nacionalidad venezolana. Y eso es inconstitucional, es ilegal.
Obviamente.
Eso es una competencia exclusiva y excluyente de migraciones. No lo puede hacer absolutamente nadie más. Entonces, ¿para qué vas a levantar un padrón a nivel local para casi que hacer una lista de Schindler de las personas venezolanas en el Perú? Entonces, yo lo que creo es que hay que comenzar a trabajar para comprender en toda su magnitud estos procesos migratorios, que ciertamente todos los que queremos vivir en paz en este país, entre ellos la inmensa mayoría de los venezolanos, tenemos que buscar de ver cómo arrinconamos a quienes han venido a delinquir al país, pero también como hermanos tenemos que ver cómo enfrentamos problemas que no son comunes. Cuando se va el agua en mi edificio, se le va el agua también a las familias peruanas que están allí. Cuando se va la luz, lo mismo. Cuando aumenta el tomate, la papa o la yuca, también yo sufro de esa situación. Y es por eso que entre todos, junto al gobierno, junto a las instituciones del Estado, con la responsabilidad con la cual tienen que actuar, y con esto culmino, mi querido Augusto, con la responsabilidad con la cual tienen que actuar también los medios de comunicación, que algunos así se han dado a la tarea para ganar seguidores, para ganar teleaudiencia, de presentar unos titulares que realmente son realmente muy tristes, el que un medio de comunicación se valga de esto para tratar de ganar seguidores. Y yo felicito, porque siempre la República y la familia Mome, ¿verdad? La República, entre otros medios, siempre ha estado ahí interpretando en su justa dimensión a la migración venezolana en el Perú.
Bien, señor Pérez, muchísimas gracias. Ha sido un gusto escucharlo, recibir esas informaciones. No todas circulan lo que deberían. Y esperamos tenerlo pronto aquí para seguir comentando sobre la mejor Venezuela.
Muchas gracias. Si es presencial, el próximo encuentro, prometo tenerles unos tequeños y unas arepas rellenas de ají de gallina y salchicha huachana, que saben muy bien.
Uy, mire, ahora hay tuppers de buen tamaño. Tráigase un pabellón con baranda, Mario, y conversamos. Y a ustedes que nos han seguido y acompañado, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo este lunes. No, este lunes no nos estaremos viendo.
Este el miércoles que viene, porque viene es el día
a las 8:20 de la mañana. Primero de mayo. Hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.